Poniendo luz para todos los hombres.
La paz de Jesús, queridos hermanos, qué alegría poder conectarnos una vez más a través de este programa, a través de Radio Católica Mundial. Les recordamos que somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. En este día los estamos acompañando las hermanas
María Caridad
y la hermana María Lucero, desde la ciudad de Cali, Colombia, con este espacio radial de
Conectados en Familia.
Siendo luz para todos los hombres.
Bueno, y les recordamos, queridos oyentes, que pueden escribirnos al correo info@comunicadoras.org y seguirnos en nuestras redes sociales. Damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan por primera vez con nosotros y esperamos que este programa sea de mucha bendición para sus vidas.
Y bueno, queridos hermanos, ¿qué tal si disponemos el corazón como para orar, ¿no? Para poder encomendarle al Señor en nuestra vida? Entonces vamos a orar juntos.
Es hora de comenzar. Estamos conectados.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en este momento del día te queremos dar gracias por tu amor. Gracias por este inicio de semana. Gracias por tus bendiciones, porque nos concedes el don de la salud, porque nos concedes el techo, el alimento, porque tenemos un trabajo, porque das aliento de vida a nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por nuestro cuerpo, porque funciona a la perfección. Te damos gracias porque tenemos la oportunidad de poderte oír a través de este programa, de escuchar lo que quieres y esperas de nosotros. Perdónanos, Señor, si a lo mejor hemos sido indiferentes e ingratos a tu amor. Perdónanos por todas las veces en las que nos hemos olvidado de ser sal de la tierra y luz del mundo. Perdón, Señor, por todas las veces en las que nos hemos encerrado en nuestros egoísmos, en nuestras tristezas, en nuestras melancolías y nos hemos olvidado de amarte en el prójimo. En este momento queremos colocarnos a tu disposición. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Nosotros, tus hijos, te queremos escuchar. Queremos comprender qué es lo que tú quieres y esperas de nosotros. Santísima Virgen María, concédenos la gracia de tener un corazón dócil, un corazón atento a la palabra del Señor. Y a ti, amado San José, te pedimos nos concedas la gracia de poder vivir la voluntad de Dios con alegría. Pedimos la asistencia de los santos ángeles y esperamos que este programa, Señor, sea un consuelo para tu corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Tu batería está cargando. No te desconectes.
Bueno, y querida familia de Conectados, estamos muy contentas porque iniciamos una nueva temporada. Es como un nuevo amanecer que el Señor nos permite, nos regala para que nos llenemos de muchas bendiciones. Y bueno, y con alegría le damos la bienvenida a esta temporada titulada Decálogo de la Felicidad. Y les proponemos que inviten a muchos amigos, compañeros, familiares, para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual.
Bueno, también, queridos oyentes, ya que estamos iniciando esta nueva temporada y un lindo nombre, ¿no? Decálogo de la Felicidad, queremos compartirles que esta temporada va a tener una duración aproximada de 6 semanas. ¿Qué vamos a ir profundizando en ella? Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la libertad del hombre y el uso que hacemos de esta libertad delante de Dios o frente a la voluntad de Dios.
Bueno, y hermanos, es que recordemos que la voluntad del Señor, Él nos la ha expresado en su ley, en sus 10 mandamientos. Bueno, y yo sé que muchos quizás conocen muy bien sobre este tema, pero pues eso quizás puede ser una oportunidad para refrescar esos conocimientos que desde pequeños nos han enseñado y quizás los hemos olvidado o quizás no los practicamos todavía en su perfección, ¿verdad? Uh-huh. Entonces estoy segura que cada uno vamos a poderlos profundizar en estos programas y pues vamos a poder recibir la luz del Espíritu Santo, que Él nos quiere siempre dar algo nuevo, instruirnos a nuestro corazón.
Claro que sí, y bueno, por eso es necesario que pues iniciemos, ¿no? Vamos a hablar en este día sobre el semáforo del cristiano, ese va a ser nuestro tema. Pero ¿qué tal, hermana Caridad y queridos oyentes, si para profundizar o iniciar a profundizar en este tema vamos a compartirles una frase de nuestra espiritualidad?
Conéctate con este pensamiento.
Grita a la gente: el diablo no te hará feliz. Toma los 10 mandamientos al revés y tendrás los 10 mandamientos del diablo. La felicidad que ofrece el mundo está muy lejana de la verdadera felicidad de Dios.
Qué impactante esta frase,
¿no? Está como dura.
Sí, está bastante dura, pero aunque está dura, es muy iluminadora, ¿no? Porque si nos colocamos a pensar, hoy en día muchas personas creen que los mandamientos son enemigos de nuestra vida, así como uh-huh. que es que Dios no quiere que yo sea feliz, uh-huh. Dios o la iglesia me está privando de mi libertad, de mi juventud. No, bueno, calma, calma, que no panda el cúnico ahí, como decía uh-huh. el Chavo del Ocho, ¿no? Pero es poder saber, queridos hermanos, que los mandamientos no es ningún capricho de Dios, ni es ninguna forma que tiene la iglesia pues como para oprimirnos, uh-huh. no, o sea, son semáforos, ¿sí? Cuando precisamente el tema se llama así, el semáforo del cristiano. A ver, si tú vas conduciendo tu automóvil uh-huh. y te encuentras con un semáforo, pues ese semáforo está ahí para indicarte de que, bueno, si está en rojo tienes que esperar porque hay otros que van por la vía, y pues si tú te pasas el semáforo en rojo, pues puedes ocasionar un accidente, ¿no? Ya el amarillo pues te va a preparar al cambio en el verde, que te indica que puedes pasar, ¿no? Uh-huh. Lo mismo pasa como con los mandamientos. Si la iglesia nos está enseñando y nos dice como que, mira, son estos 10, ya los mencionaremos a lo largo del programa, no es para pues, o sea, reprocharte o reprimirte algo, no, es porque la iglesia es madre, y una madre en su sabiduría le aconseja a su hijo aquello que debe evitar, ¿no? O sea, cuando uno está creciendo, que la mamá le dice, papito o mamita, o sea, no haga eso porque tal cosa le puede suceder. Entonces lo mismo hace la iglesia.
Se puede hacer daño.
Y por eso decimos que es un manual para conquistar la felicidad, porque claro, si la mamá le dice a uno eso, uno sabe que es porque ella tiene el conocimiento, la experiencia, y quiere uh-huh. evitarnos un golpe duro en la vida.
Así es, hermana Lucero, y es que tenemos que tener muy en cuenta que nosotros estamos aquí un breve tiempo aquí en la tierra, o sea, estamos en un peregrinar de camino hacia la casa de nuestro Padre Celestial, y el Señor nos da esto, estos mandamientos es para nuestro bien, para que podamos llegar a esa eterna bienaventuranza. Él nos ha equipado con todo lo necesario para alcanzar el cielo, y especialmente contamos con un tesoro que muchos no aprovechan, o que muchos sí aprovechan, pero los que no lo aprovechan es porque creen que es para su perdición, o quizás lo aprovechan mal. Y aquí quiero referirme lo que es al libre albedrío. Esto puede convertirse en una ocasión de, ¿cómo decirlo?, desaforarse, de
tomar una mala decisión.
Exacto.
Y ir al libertinaje.
Exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tesoro que Dios nos ha regalado, que es el libre albedrío, que puede convertirse en una bendición y méritos para el cielo, o que puede convertirse en una caída hacia el pecado.
Claro, por eso también San Pablo llegaba a decir, o sea, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿no?
Exacto.
Y el libro del Eclesiástico, Siracides, en el capítulo 15, versículo 14, nos dice lo siguiente: que Dios quiso dejar al hombre en manos de su propia decisión. Y esto es impresionante, porque se refiere a la libertad que posee. Es una de las facultades que Dios nos ha dado, una, sí, como de las gracias, la libertad. Y si uno se pone a experimentar, pues yo no sé, hermana Caridad, pero yo a veces Pienso en todas estas personas que están presas de la libertad, los que están en las cárceles, los que están secuestrados. O sea, es un regalo ser libre, ¿sí? Uh-huh. Es un regalo saber que tú te levantas, puedes ir a hacer tu comida, puedes salir, puedes ir a trabajar, puedes esto, uh-huh. pero... ¿Cuántas personas hay, o sea, como en el plano físico, como consecuencia de sus actos, justa o injustamente, porque a veces sucede, están presas de la libertad? Uh-huh. Y no pueden hacer ciertas cosas porque están coaccionadas, ¿sí? Porque unas cuatro paredes de una cárcel no se los permite, o porque un cautiverio no se los permite. Entonces, eso como en el plano físico, ¿no? Uh-huh. Pero ahora nosotros que tenemos la libertad para tantas cosas, y a veces hacemos mal uso de nuestra libertad, ¿sí? Uh-huh. Haciendo cosas que en vez de ayudarnos a construir y a edificar como buenos cristianos y honestos ciudadanos, nos está haciendo dar un antitestimonio. Y ante esto, el catecismo define la libertad como el poder radicado en la razón y en la voluntad de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar por sí mismo acciones deliberadas, o sea, voluntarias. Por eso también llegaba a decir el Señor en el libro del Deuteronomio, o sea, al pueblo de Israel, pongo delante de ti vida o muerte, bendición o maldición. Entonces, claro, lo que uno escoja está en nuestras manos, o sea, esa elección está en nuestras manos.
Y qué impresionante, hermana, porque me pongo a pensar... O sea, para Dios también debió ser, es como tomar el riesgo. Uh-huh. Yo quiero que me amen, pero no como marionetas. Yo quiero que sean libres y que escojan entre el bien o el mal y saber que Dios puede ser herido y aún así nos dio la libertad. Uh-huh. Qué impresionante, de verdad. Bueno, hermanos, entonces esto que acaba de leer nuestra hermana Lucero del catecismo significa que uno puede disponer de uno mismo. O sea, la libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, buscando adherirse a Él para llegar a la bienaventuranza. Eso también lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1731. O sea, pensemos bien, la verdadera libertad es cuando está ordenada en Dios, hacia Dios, porque ahí realmente es cuando encontramos lo que nos conviene, lo que hace bien a nuestra alma.
Exactamente, lo que hace bien a nuestra alma, ¿no? Y es importante tomar cada decisión como en miras a eso, ¿no? O sea, esto que voy a hacer le hace bien pues al alma de mi hermano o le hace bien a mi alma. O sea, tener siempre como ese criterio. Y hay que saber aquí que pues nosotros tenemos tres enemigos del alma, ¿no? El mundo, el demonio y la carne. Pero en este caso el diablo, que es un o sea, que está buscando constantemente como un león a quien devorar, ¿no? Uh-huh. Él lo que busca es hacernos perder del camino que conduce al Padre, frustrar los planes de Dios y sobre todo atenta nuestra confianza en Dios. Y me impacta porque lo vamos a ver en el Evangelio del siguiente domingo, cuando vamos a ver a Jesús en las tentaciones, porque a propósito ya vamos a iniciar la cuaresma. ¿Qué nos queda? Martes, y este miércoles es miércoles de ceniza, hecho de paso, así que todos a poder a prepararnos, ¿no? Entonces, el demonio, ¿qué es lo que quiere? Tentarnos, y al tentarnos lo que quiere es como cortar nuestra relación con el Padre. Uh-huh. Y si llegamos a ver pues ya el Evangelio de las tentaciones, él atenta contra la paternidad de Dios, porque le dice a Jesús, si verdaderamente eres hijo de Dios, tal cosa. Entonces uno dice, uy, él la tiene clara, él sabe que la idea es cortar esa relación con el Padre, cortar esa relación que nosotros tenemos con Dios, para así frustrarnos y entristecernos, ¿no? Y eso lo vemos con nuestros primeros padres, Adán y Eva, porque precisamente... pues ya el Señor les había dado el mandato de no, podían comer de todos los frutos de los árboles que estaban en el Edén, menos del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿no? Entonces él viene aquí, los enreda todo, les corta pues como el mensaje de papá Dios, se lo tergiversa, ¿no? Uh-huh. Le dice, es que Dios sabe que si ustedes comen serán como dioses, o sea, le mete unas frases y unas mentiras engañosas.
Qué tristeza, y lo peor es que nosotros caemos, sabiendo que viene del mal esas inspiraciones. Pero bueno, hermanos, los mandamientos de la ley, recordemos que son como 10 perlas preciosas. Imagínense las perlas de verdad. ¿Ustedes qué harían con unas perlas de verdad, genuinas? Estas perlas nos aseguran no solo la libertad verdadera aquí en la tierra, sino que además nos regalan esa eternidad bienaventurada con el Padre. ¿Ustedes alguna vez han pensado cuando se encuentren con nuestro Papá Dios en el juicio particular? O bueno, sí, es solo encontrarse con nuestro Señor. ¿Cómo será? O sea, a mí me da alegría. O sea, a veces es difícil porque uno dice, Dios mío, yo todo lo malo que he hecho. Pero encontrarnos con aquel que nos ha creado, que nos ha diseñado, y saber que Él es el que nos puede, el que nos ama verdaderamente, el amor más puro, encontrarnos con Él, que nos dio esa libertad para hacer todo el bien aquí en la tierra, eso como que me anima. Bueno, Señor, vamos a hacer el bien, vamos a hacer el bien, que hasta ahora no hemos hecho nada. Bueno, entonces, se trata de cumplirlos, estos mandamientos, en pleno juicio y en alegría, o sea, no como si fuéramos...
robots.
Exacto, pues, robots. Exacto, hermana, usted sí sabe. Reconociendo que eso es como nuestro pasaporte, hermanos, para poder llegar al cielo. Sin embargo, esto no quita que muchas veces esto que nos piden en los mandamientos cueste. Es natural, porque obviamente por el pecado original nosotros hemos caído en esa, la concupiscencia que nos hace irnos hacia hacer el mal. Pero entonces aquí recuerdo una vez que escuchaba a Fray Nelson Medina, que él decía... Porque hay mucha gente que se rebela contra los mandamientos, ¿no? Entonces dicen que ellos no quieren ser esclavos de los mandamientos y de la iglesia. Entonces él decía, bueno, si ustedes no quieren ser esclavos de Dios y de sus mandamientos, como ellos lo dicen, revisa entonces, ¿de quién eres esclavo? ¿De tus pasiones? ¿De quién realmente eres esclavo?
Qué impresionante, porque de alguna manera todos somos esclavos de alguien. Uh-huh. Si no somos esclavos de Dios, somos esclavos del mundo, del demonio o de la carne. Entonces, exacto, hay que analizar de quién eres esclavo hasta ahora, a quién has tenido como tu Señor, ¿sí? A quién has venido idolatrando, o a quién has venido sacrificando tu propia vida y tu dignidad de hijo de Dios, ¿no?
Exacto.
Bueno, entonces aquí es importante también adentrarnos un poquito acerca de este tema de la libertad, ¿no? De la persona, ¿qué significa realmente ser libres? Y pues bueno, la libertad humana tiene varias dimensiones, vamos a mencionar algunas de ellas. Una es la libertad de coacción. Esta es la que te permite realizar externamente lo que has decidido hacer, sin imposición o impedimentos de agentes externos. Por ejemplo, se habla de una libertad de expresión, de una libertad de reunión, de una libertad de movilidad y así de otros tipos.
Bueno, hermana, y también hay otra dimensión, que es la libertad de elección o libertad psicológica. Esto significa la ausencia de necesidad interna para elegir una cosa u otra. Mejor dicho, se refiere a la posibilidad de decidir autónomamente, es decir, la capacidad de un individuo de afirmar y amar el bien, que es como el objeto de la voluntad libre, sin estar esclavizado por las pasiones desordenadas y por el pecado, lo que ahorita les hablaba, de estar nuestra libertad ordenada hacia Dios, orientada hacia Dios también.
Y es que esta libertad nos asemeja a Cristo. Recordemos que somos creados a imagen y semejanza de Dios, y tú lo mencionabas ahorita, Dios prefiere correr el riesgo de ser odiado a perder el gozo de ser amado por nosotros, ¿no? Y bueno, ahora nos acabas de mencionar de esta libertad de elección o de psicológica, y pues hay que decir que esta es la que nos permite un camino de libertad, ¿sí? Poder como en ese camino, pues cuando uno camina, ¿qué vive, no? Pues tiene sus tropiezos, tiene sus pasos seguros, tiene sus momentos de cansancio, tiene sus momentos de que reflexionas, meditas. Entonces es saber de que en este tema de la libertad debemos preguntarnos, bueno, porque el Señor nos dejó este privilegio del libre albedrío, ¿no? Pues porque tenemos la, lo mencionábamos ahorita, tenemos la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, y esa decisión está es en nuestras manos, y Dios nos ha dado este misterio, este regalo hermoso de la libertad, es por nuestra dignidad, sí, porque somos hijos amados de Dios y porque Él quiere que todo lo que hagamos sea en libertad, sí, que no nos sintamos como coaccionados, que no seamos simples robots, sino que realmente, o sea, tenemos una capacidad para pensar, una capacidad para amar, una voluntad para poder seguir el bien, entonces que libremente digamos, bueno, hay que ser consciente de las consecuencias de los actos, si yo hago esto, puedo tenerme por consecuencias esta situación, en cambio, si hago esta otra acción, esta acción beneficia un poco más como a mi crecimiento como persona y ayuda más a mis hermanos.
Hermana, yo no sé si usted se ha puesto a pensar, pero ¿usted es consciente que tienes hoy para ser santa?
Bueno, es un reto, sí, a veces uno como que la tiene clara, pues como en la mente, en la razón, pero uno no es consciente siempre de eso, ¿no?
Es que me pongo a pensar, Dios mío, que dependiendo de mis actos, de mi vida, de mis sentimientos, de lo que yo realmente desee, Dios me permite llegar al cielo o Dios permite que yo me quiera alejar de Él, y eso me parece muy fuerte. Pero bueno, hermana, entonces, es necesario que hablemos sobre la libertad y el pecado. Bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la libertad del hombre es finita y falible. De hecho, el hombre erró y pecó libremente, rechazando el proyecto de amor de Dios. Mientras Eva eligió el pecado, María, la nueva Eva, eligió hacer la voluntad de Dios y no caer en pecado. Y no se hizo esclava del pecado. Entonces, con esta primera caída se han desencadenado una multitud de desórdenes. Vemos cómo la historia de la humanidad nos narra desde sus orígenes una cantidad de desgracias y opresiones nacidas precisamente del corazón del hombre por el mal uso de esa libertad.
Y ahora que mencionas a Eva y a la Virgen María, pues hay que recordar pues que nuestros primeros padres, Adán y Eva, eran inmaculados, ¿no? Uh-huh. Pero pues dice la escritura que el justo debe ser probado y ellos tuvieron esa prueba, ¿no? Satanás los probó, los tentó y cayeron y como consecuencia pues ya tenemos el pecado original, todas las los dones preternaturales, sobrenaturales, perdimos todo lo que perdimos. Sin embargo, la Virgen María y Jesús también fueron inmaculados y fueron probados. Pero la diferencia es que ellos vencieron la tentación. Entonces es saber de que, y alguno dirá, no, pero es que pues a ver, hermanita, ¿qué va a comparar Jesús y la Virgen a compararme a mí? O sea, oye, ellos también fueron humanos, sí, sabemos, Jesús es de naturaleza divina y humana, sí, o sea, está totalmente humano también, pero totalmente divino, y la Virgen María, o sea, también, ella pudo haber elegido haber hecho el mal, pero no, ella venció la tentación, y en estos días nuestra madre nos invitaba a pensar en eso, o sea, bueno, si Jesús fue tentado en el desierto, si Adán y Eva fueron tentados en el Edén, ¿cuánto más pudo haber sido tentada por Satanás nuestra Madre Santísima, sí? ¿Cuántas cosas no tuvo que haberle presentado y ella cómo con la humildad y con su unión con Dios pudo vencer estas tentaciones? Entonces, hermanos, es saber que el Señor ha escrito su ley en nuestros corazones y esa invitación es a reconocer lo que dice el Evangelio, la verdad os hará libres y saber que nosotros, o sea, reconocer quiénes somos, ¿sí? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Somos hijos de Dios, venimos de Dios, salimos de sus manos, somos objeto de la predilección de la Trinidad, somos amados por la Santísima Trinidad y nuestro destino es el cielo. Si tuviésemos claro eso, pues no andaríamos con tantas crisis de identidad en el mundo.
Así es, hermana, y es que todo aquel que no es consciente de que es hijo de Dios, de su dignidad, pues prácticamente desconoce su verdad más íntima y se va a dejar llevar por sus pasiones, por todos los desórdenes que le va a mostrar el mundo, por todas esas tendencias al mal y no van a darse cuenta que están siendo esclavos y que no van para ningún buen lado, por así decirlo. O sea, no acaba bien eso que están realizando en sus vidas. Y lo más triste, hermanos, es que nuestro Señor en el bautismo nos ha regalado esa dignidad de sacerdotes, profetas y reyes. Y nosotros con nuestros actos es como rechazando todos esos regalos que Dios nos ha dado precisamente porque no sabemos utilizar nuestra libertad, ese libre albedrío que Dios nos ha dado.
Y es impactante, hermanos, porque pues debemos tenerla presente, ¿no? ¿Hacia dónde va a tirar el enemigo, los enemigos del alma? Hacia nuestra unión con Dios, hacia nuestra dignidad de hijos de Dios. Y el ser hijo de Dios es lo que nos hace libres, ¿sí? O sea, la verdadera libertad de los hijos de Dios, habla tanto San Pablo, y es saber de que esa verdadera libertad nos debe llevar es al servicio del bien y a la justicia, ¿sí? Una cosa es la libertad, otra cosa muy diferente es el libertinaje, ¿no? Es haciendo, o sea, y decía, creo que San Agustín, o sea, mi libertad va hasta donde empieza la libertad del otro, ¿sí? Tú no puedes decir, ay, es que como yo soy libre, yo voy a ir a hacer y a deshacer, o pues también respeta al menos por urbanidad la vida del otro, porque pues nosotros no somos dueños de nuestra propia vida, ni siquiera de la vida de los otros, debemos ser custodios. Y aquí también San Pablo nos dice en la carta a los Romanos: pero gracias a Dios, vosotros que fuisteis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquel modelo de doctrina al que fuisteis confiados. Liberados del pecado, os habéis hecho esclavos de la justicia. Entonces, lo que decíamos ahorita, ¿de quién eres esclavo? O sea, lógicamente, si nos acercamos a Dios, amamos a Dios, como con esa humildad, esa esclavitud mariana o esa esclavitud en el Señor, pero no es una esclavitud que nos va a matar y a denigrar como personas, sino que nos va a hacer engrandecer.
Así es, hermana. Entonces, pensaba también, ahorita que estabas hablando, que Dios nos ama, pero el diablo nos odia. Precisamente quiere él por eso, porque nosotros, o sea, como Dios nos ama, él quiere cortar ese amor que hay entre nosotros y Dios, y por eso nos muestra como esas falsas alegrías que son, la verdad, temporales, las fiestas, los vicios, todas esas cosas que no están ordenadas en el bien, en las virtudes. Eso quizás, listo, nos dan una alegría pasajera, pero que en realidad, si nos ponemos a pensar, eso tiene como una consecuencia que resuena en la eternidad. O sea, todo lo que nosotros hagamos acá resuena en la eternidad, y lo que precisamente el enemigo quiere es que nosotros no vayamos a esa eternidad con Dios, sino que sí, es como que se burla de Dios el enemigo, haciéndonos ir hacia el mal. Entonces, hermanos, no olvidemos que los 10 mandamientos no nos quitan, al contrario, nos dan mucho, nos liberan de nuestras pasiones, de nuestro ese egocentrismo, por así decirlo, ya que fueron hechos para el hombre y no contra el hombre. Cada uno de estos hace posible el desarrollo humano y una relación entre nosotros, los seres humanos. Siempre es que depende también de cómo lo veamos, como el no cometas algo, o más bien miremoslo como una oportunidad de saber relacionarnos con, veámoslo como una opción de vida, como decía ahorita la hermana Lucero: yo pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Lo que los mandamientos para que vivas, no es para que te mueras. O sea, uno tiene que morir al egoísmo, a uno mismo, pero luego uno va a encontrar la bendición más grande que ese pequeño que hizo.
Exactamente. Y pues bueno, queridos hermanos, vamos a dejar por aquí esta primera parte del programa para ir a nuestro Viviendo el Hoy, pero antes los invitamos a decir: Padre,
que todos seamos una sola familia para gloria tuya.
Conéctate con nuestra iglesia,
con la realidad del mundo,
con nuestros hermanos, necesitados.
Conéctate con verdadera caridad fraterna. Estamos en
Viviendo el Hoy.
Conectados.
Bueno, queridos hermanos, damos un saludito a todos los que nos están siguiendo a través de WTN Radio. Saludamos en YouTube a Gerarda López, a Domingo Tomás, a Noel Ramírez, a Jorge Bolaños desde Guatemala, a Lucy Fajardo, a Estela Noemí Benamides, a Javier Cruz, a José Francisco, a Germán Sánchez, José Alfonso Rodríguez, a Dina Serrano, a Omar, a Marta Domínguez, que nos dice que hoy coincide en horario, qué bien, a Omar González, que nos dice los mandamientos de Dios son perfectos, a Lujeria Quimis, a Hugo Vargas, que nos pregunta de qué ciudad son. Bueno, nosotros estamos en Cali, Colombia, pero también tenemos una casa en Murcia, España. Estamos también en Bridgeport, en Connecticut, me corrigen muy bien, sí, en Nueva York, en los Estados Unidos, y en algunas otras misiones en Arizona también estamos en Perú y en Ecuador. Bueno, y saludamos por Facebook.
Bueno, y también saludamos a nuestros hermanos que se encuentran en Facebook, viendo desde Facebook, a Yolanda Hernández, Villamizar, a Aura, a Emma, a Meli Chávez, a M, Pablo, Etelvina, Celia, Carmen y Lorena, y a todos los que quizás, bueno, no están, no se han inscrito, no han inscrito por ahí, pero de todas formas lo están escuchando también desde nuestras redes, las demás redes sociales.
Sí, claro que sí. Bueno, entonces para nuestro Viviendo el Hoy quiero compartirles pues el texto que preparó el Santo Padre para el Angelus de ayer domingo, uh-huh, 2 de marzo de 2025, precisamente desde allí, desde el hospital. Quiero leérselos, está muy cortico y me parece muy lindo porque él allí, pues el Angelus, a propósito, sería bueno que todos, ya que somos católicos, busquemos los domingos el Angelus del Santo Padre, porque allí él suele darnos como una mirada sobre el Evangelio del día, ¿no? Y que podamos seguir lo que él nos enseña. Entonces él dice lo siguiente: queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de este domingo, que fue tomado de Lucas 6:39-45, Jesús nos hace reflexionar sobre dos de los cinco sentidos, la vista y el gusto. Y dice: sobre la vista, pide entrenar los ojos para observar bien el mundo y juzgar con caridad al prójimo. Y dice así: saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para quitar la brizna que hay en el ojo de tu hermano. Solo con esta mirada de cuidado, no de condena, la corrección fraterna puede ser una virtud, porque si no es fraterna, no es una corrección. Sobre el gusto, Jesús nos recuerda: cada árbol se conoce por su fruto. Y los frutos que vienen del hombre son, por ejemplo, sus palabras que maduran en la boca, de modo de que de lo que rebosa el corazón habla su boca. Los malos frutos son palabras violentas, falsas, vulgares. Los buenos son las palabras justas y honestas que dan sabor a nuestros diálogos. Y aquí nos invita a hacernos una pregunta al Santo Padre. ¿Yo cómo miro a las otras personas que son mis hermanos y hermanas? ¿Yo cómo miro a las otras personas que son mis hermanos y hermanas? ¿Y cómo me siento mirado por ellos? ¿Mis palabras tienen un buen gusto o están empapadas de amargura y de vanidad? Aquí evaluar esto. Uh-huh. Y bueno, aquí ya da como un saludo desde el hospital y no, nos cuenta cuál ha sido su experiencia. Dice: hermanas y hermanos, os mando estos pensamientos todavía desde el hospital, donde, como sabéis, estoy desde hace varios días, acompañado por médicos y trabajadores sanitarios, a quienes doy las gracias por la atención con la que me cuidan. Siento en el corazón la bendición que se esconde dentro de la fragilidad. ¡Qué hermoso esto! Siento en el corazón la bendición que se esconde dentro de la fragilidad, porque precisamente en estos momentos aprendemos aún más a confiar en el Señor. Al mismo tiempo doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de compartir en el cuerpo y en el espíritu la condición de tantos enfermos y personas que sufren. Quisiera daros las gracias por las oraciones que se elevan al Señor desde el corazón de muchos fieles de muchas partes del mundo. Siento todo vuestro afecto y vuestra cercanía, y en este momento particular me siento como llevado y sostenido por todo el pueblo de Dios. Gracias a todos. Yo también rezo por vosotros y rezo sobre todo por la paz. Desde aquí la guerra parece aún más absurda. Rezamos por la atormentada Ucrania, por Palestina, Israel, Líbano, Myanmar, Sudán, Kivú, y nos encomendamos confiados a María, nuestra Madre. Hasta pronto. ¡Qué impactante!
Sí, muy fuerte, la verdad. Dios mío. Bueno, aquí hay que aprovechar para pedirles también que nos sigamos uniendo en oración por el Santo Padre, por su recuperación. También tenemos que unirnos. Qué bonito que él dijo que se, que era como sintiendo lo mismo que están sintiendo tantas personas que están enfermas, que están en los hospitales, porque no es lo mismo, o sea, dolor compartido es dolor comprendido. Y qué impresionante, me acordaba precisamente en la homilía de este domingo que el sacerdote que nos celebraba la Santa Eucaristía ese domingo nos decía, o sea, como evalúa qué estás hablando, evalúa cómo está tu corazón, si tu corazón, lo que decía ahí el Santo Padre, o sea, si tus palabras están edificando, están heredando una bendición, o si tus palabras están llenas de negativismo, de amargura, de, o sea, coincide, mira, el Espíritu Santo, me encanta.
Sí, sí, sí.
La unidad en la iglesia decía lo mismo. Y decía, eso es una oportunidad para evaluarnos verdaderamente qué estamos viendo, cómo lo estamos viendo. Evaluemos nuestro corazón, hermanos. Yo creo que eso es una oportunidad que hoy el Señor nos regala para evaluarnos cómo va en este momento nuestra vida, aprovechando que se acerca la Cuaresma. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Es una oportunidad para que nos unamos más a Jesús y que evaluemos qué es lo que ahorita no nos está permitiendo ser otros Cristos aquí en la tierra, porque es al fin y al cabo es nuestra misión también, ¿no? Ser otros Cristos aquí en la tierra.
Claro que sí. Entonces, a propósito, recordemos nuevamente que este miércoles es miércoles de ceniza y la iglesia nos pide que el miércoles de ceniza y el viernes santo y los viernes de cuaresma podamos hacer ayuno. Entonces, para que ya vayan preparándose de que este miércoles es un día de ayuno, de penitencia. Bueno, y esto ha sido todo nuestro Viviendo el Hoy.
Seguimos conectados, seguimos conectados.
Bueno, y seguimos conectados con este tema del semáforo del cristiano. Hemos hablado en qué consiste la auténtica libertad y cómo el decálogo que nos entregó Papá Dios deben ser siempre un punto de partida y punto de referencia para nuestra vida, como una guía para saber vivir bien como se debe vivir y vivir la verdadera alegría.
Y estamos en una era que es como la era de la autonomía, o lo decías tú ahorita, el yoísmo, ¿no? O sea, yo todo lo puedo, primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto, y si queda algo para mí, ¿no? Entonces, yo mí. Pero es saber, queridos hermanos, que pues nosotros no podemos tener un corazón como egoísta, sino saber de que el Señor todo lo que permite en nuestra vida es para nuestro bien, ¿no? Y si Él nos da los mandamientos, más que ser algo agresivo, que para muchos puede parecer, porque muchos pueden decir como que bueno, y o sea, porque el Señor me va a quitar la libertad, o cuando la famosa frase que, o sea, usted no sabe quién soy yo, o sea, usted con qué autoridad me viene a decir tal cosa o tal situación. Bueno, con todo esto, hay que saber, hermanos, que pues no podemos tener como esa actitud rebelde, ¿no? Ya hemos sido rebeldes a lo largo de la vida y analiza, o sea, solamente aunque sea por convencia, cuando has sido rebelde, ¿cómo se siente tu corazón, sí? Porque es que uno tiene un corazón, uno tiene una conciencia, y esa conciencia le reprocha a uno lo mal que uno hace, entonces al menos como por conveniencia y como para que estés un poquito en paz en tu interior, intenta hacer las cosas bien, ¿sí? Y si quieres encontrar la paz, ahí la vas a encontrar. Si haces el bien, vas a encontrar esa paz que necesita tu corazón.
Bueno, y hermana, es que si la cuestión no es de que seamos esclavos de Dios, entonces es porque Él no nos quiere, es porque Él nos quiere simplemente obligar a hacer lo que Él quiere que hagamos. No, miremoslo más bien como que como Jesús precisamente nos presentó a nuestro Padre del Cielo, como Dios Abba, un padre de misericordia. Eso no quiere decir que podemos prescindir de leyes, de normas, de sus mandamientos, fiándonos en que, como Dios es misericordioso, entonces pues yo puedo hacer lo que yo quiera y pues me acojo a su misericordia y pues qué importan los demás, ¿no? Sino que permanezcamos en los mandamientos, hermanos, porque pues realmente son una hoja de ruta, son una guía que Jesús mismo, viendo nuestra condición, Dios mismo, viendo de lo que estamos hechos, que somos barro de sus manos, Él sabe lo que más nos conviene y es como la forma para poder entender la vida de mejor manera. La clave es comprenderlo no desde el miedo al fracaso o al castigo, que me voy a ir al fuego eterno, no, sino que miremoslo como una oportunidad que Dios nos está dando porque nos ama y porque nos quiere verdaderamente libres de nuestro egoísmo, de nosotros mismos, y darnos cuenta de cuán grande es su amor. Me acordaba una vez que vi una imagen, ya lo he compartido en veces anteriores, que eres como una, es el dibujo de una ovejita acercándose como a un peñasco, y el peñasco estaba como con cerca, las cercas como... Uh-huh. Entonces, eso es, son los mandamientos. O sea, los mandamientos nos protegen de caernos
al abismo
del fuego eterno. Entonces, es como empezar a renunciar a nuestro propio, ¿cómo decirlo? Nuestros propios intereses que son a veces tan bajos,
tan terrenales.
Ajá. Como dice San Juan de la Cruz, ¿qué hacéis volando tan bajo si estamos creados para tan altas grandezas?
Sí, es impresionante porque, claro, a veces nos quedamos solamente en lo difícil y en lo que cuesta, pero pues si recordamos cuando el pueblo de Israel recibe las leyes de Dios, el mandato del Señor, ellos no ven esto, y esto quedó plasmado en la Sagrada Escritura, y ellos no vieron esto como una carga o una imposición o es que este Dios, no, o sea, ellos lo vieron como un regalo que Dios les había dado, o sea, todo un Dios que se preocupa y te diga como que, hijito, mira, para que tú vivas bien la vida, yo que soy el creador del mundo, te aconsejo que hagas esto. O sea, wow, esto es un regalo impactante del Señor. Y el pueblo de Israel veía los mandamientos como una luz que guiaba sus pasos, ¿sí? Y ellos decían, es que hemos hecho una alianza con Dios y los mandamientos son el signo de nuestra pertenencia a Yahvé, son la proclamación de que somos pueblo elegido. O sea, qué lindo, ellos tenían como esa conciencia, o tienen esa conciencia de que son el pueblo elegido, y cuanto más nosotros que somos el nuevo pueblo de Dios debemos tener esa conciencia de que si Dios nos dice algo es porque nos ama, ¿sí? Y Dios a quien ama lo corrige.
Qué bonito, hermana. Ahora pensando, es un signo de la alianza de Dios, o sea, no es como que nos creó y nos dejó tirados ahí en la tierra, no, es un signo de yo los amo, y es que Dios, si Dios pide algo, Él no dice como, bueno, lo dejo a la merced de que hágalo como pueda, no, Dios mismo nos da la gracia para poder cumplir estos mandamientos, porque es Él mismo el que los va a vivir dentro de nosotros. Él sabe que nosotros somos muy débiles, muy impotentes para hacer muchas cosas, pero Él mismo con el decálogo, Jesús mismo precisamente, Él que quiso vivir esa condición humana, Él mismo dijo, no, o sea, yo me voy a quedar con ustedes hasta el fin del mundo, y Él que murió por nosotros y también resucitó, Él también se queda a no solo proclamarnos lo que debemos hacer, sino que Él mismo quiere realizar todos los mandamientos en nosotros. O sea, Él es nuestra fuerza.
Y como Él es nuestra fuerza, vamos ya nos indica que no hay pausa musical. Entonces vamos a seguir con nuestro programa. Sí, no habíamos visto, pero ya nos indican que no tenemos pausa musical. Entonces vamos a seguir hablando de precisamente como de todo esto de los mandamientos, ¿no? Y es verdad, hermana, lo que tú acabas de decir, ¿no? Como en ese amor... Dios quiere y espera lo mejor de nosotros, ¿no? Y pues si nos adentramos un poquito en los mandamientos, pues alguno dirá como que, vi hermanita, hágame un favor, recuérdeme cuáles son, ¿no? Uno nunca sabe.
Sí,
entonces vamos a mencionar cuáles son estas 10 palabras que Dios reveló a Moisés y que pues en el Éxodo nos dice que fueron escritas por el dedo de Dios. Aquí también me gustaría aclarar una confusión o una crítica que nos hacen nuestros hermanos esperados, nuestros hermanos protestantes, cuando dicen que los católicos hemos modificado los mandamientos que nos narra el libro del Éxodo 20. Bueno, resulta que si uno lee estos capítulos y los compara con los mandamientos que nos enseñan en la catequesis, vemos que el orden, o sea, como que el orden de los factores no altera el producto, o sea, es prácticamente lo mismo, sino que para la catequesis la iglesia ha tenido que sintetizar, ¿sí? Exacto. Como decir, como que bueno, ¿qué es lo más práctico para que mis hijitos se puedan aprender esto? Entonces hace como una pequeña síntesis, pero pues estos mandamientos nosotros no los hemos abolido, sino que pues Jesús nos vino a darles como esa plenitud, ¿no? Entonces ya los vemos no desde una mirada del Antiguo Testamento, sino de lo que Jesús nos vino a enseñar a través de ellos, a darles esa plenitud.
Bueno, y hermana Lucero, y es que hablando de esta confusión que nos menciona ahorita, ustedes se preguntarán, pero bueno, así como así que una síntesis, no entiendo, ¿cómo así que la catequesis? Bueno, lo que pasa es que en el siglo V, nuestro querido San Agustín organizó una fórmula apta para la iglesia y su catequesis, sin quitar nada del Éxodo 20, sino que al contrario, sintetizó, por así decirlo, entre Éxodo 20 junto con Deuteronomio 5 en un solo cuadro sinóptico.
Se hizo como una unión de lo que decían estos pasajes para ayudarnos a sacar como esas sentencias o esas frasecitas claves, ¿no? Uh-huh. Bueno, y aquí pues volviendo al tema de nuestros hermanos separados, esperados, dicen que San Agustín quitó el segundo mandamiento para que no se dieran cuenta de lo malo que son las imágenes. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? No, amar a Dios sobre todas las cosas es el primero, no jurar su santo nombre en vano, ¿no? Entonces, pues aquí sabemos que según el primer mandamiento, en la fórmula de San Agustín nos enseña que nadie que ame a Dios sobre todas las cosas puede cometer idolatría, ¿no? Uh-huh. Pues así, aunque uno tenga imágenes en su casa o en su iglesia, si ama más a sus padres y a sus hijos o a cualquier cosa como el dinero más que a Dios, comete idolatría sin tener imágenes. Entonces, pues aquí la importancia de poder como aprender qué es lo que de pronto no comprenden nuestros hermanos separados y por lo cual nos juzgan. Aquí nosotros no estamos idolatrando a nadie, y recordemos que la iglesia nos enseña que hay cuatro tipos de cultos: la latría, que es el culto de adoración que se debe solo y exclusivamente a Dios,
adiós.
La hiperdulía, que es el culto de máxima veneración a la Virgen María, pero veneración, no adoración, La protodulía, que es el culto a San José como primer santo, y la dulía, que es ese respeto profundo y veneración a todos los santos.
Así es, hermana. Y bueno, también está el asunto de guardar el sábado, ¿no? Que fue derogado en el cristianismo en Colosenses 2, 6 y Hechos 20, 7. San Agustín, viendo que el contexto de Éxodo 20, 8, 11, dice guardar un día para el descanso como lo hizo Dios, propuso el mandamiento de santificar un día de la semana, como decimos por la fórmula catequética, santificarás las fiestas.
Y bueno, así San Agustín ayudó como a hacer como unos ajustes en todo esto, ¿no? Otro ajuste que se hizo fue en cuanto al versículo 17 del Éxodo 20, porque este supone dos cosas, ¿no? No tomar cosas ajenas y no codiciar a la mujer de tu prójimo. Entonces, pues la iglesia lo separa porque una mujer no es una cosa, ¿sí? Uh-huh. Como se pensaba de pronto en el antiguo Israel, en donde la mujer pues no tenía muchos derechos, ¿no? No podía tener participación en el culto y en la enseñanza. En cambio, Cristo viene a dar como ese valor a la figura de la mujer, y la mujer nos viene a enseñar de que ella no es un objeto ni es un animal, sino que realmente, o sea, la mujer es algo grande, sí, porque Dios las ama tanto que quiso tener a una madre, a una mujer como madre, ¿no? Y es saber, queridos hermanos, que pues aquí ya esta fórmula catequética para el mandamiento número 9 dice: no consentirás deseos impuros. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este momento? Como tomando un poquito de lo que dice el Éxodo, de las catequesis que dio San Agustín, de cómo se fueron colocando o dejando en clave los mandamientos.
Bueno, y hermani, es que también recordemos que Jesús, él en ningún momento, o sea, hay que tener en cuenta el Nuevo Testamento, que él en ningún momento dijo, yo quiero cambiar las leyes, esto que dije antiguamente ya no funciona, ahora es así. No, o sea, realmente Jesús, él no vino a abolir la ley, sino a perfeccionarla, como mencionabas anteriormente. Uh-huh. Entonces, porque Jesús no se, Jesús muchas veces en el Evangelio nos dice, habéis oído que se dijo tal cosa, pero yo os digo. Entonces Jesús es como a darle ese matiz de amor que quizás antiguamente se crearon tantas leyes para poder cumplir esos 10 mandamientos. Entonces Jesús ahorita vino, es como a darnos esa aclaración de, bueno, esto lo habían permitido anteriormente, pero yo les digo, o sea, tienen más mérito esto que les digo ahora, porque es basado no en una ley de castigo, sino en una ley de amor.
Y precisamente, pues en estos días teníamos una tertulia como con unos fieles de la comunidad, y ellos decían como que, hermanita, o sea, ¿cómo así? Es que todo lo que está en el Antiguo Testamento, todas esas leyes no son válidas. Entonces pues citábamos precisamente, era una parte del catecismo donde enseña de que efectivamente habían los mandamientos que el Señor había dado, pero el pueblo había venido creando más y más leyes y más leyes, y era, se convertía en una carga pesada, difícil de cumplir, o sea, como que muchas leyes, pero no me da algo, no me dan la fuerza para cumplirla. Entonces, ¿qué viene a hacer Jesús? Como que, o sea, yo les, lo que tú dices, han escuchado que se dijo, pero en cambio yo les digo tal cosa, pero les doy la fuerza para que la cumplan. Por eso el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad. Y bueno, entonces ya con estas aclaraciones, podemos decir que los mandamientos están enlistados de la siguiente manera. El primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. El tercero, santificarás las fiestas. Como vemos, estos tres primeros están en orden al amor de Dios, ¿sí? Y los siete restantes están ordenados al amor del prójimo, o sea, es como en una cruz. Los mandamientos, el palito vertical, los tres primeros nos hablan de ese amor con Dios, y el horizontal nos hablan de ese amor con el prójimo, y ya el cuarto pues es honrar a padre y madre.
Bueno, hermana, y no olvidemos que está el quinto mandamiento, no matarás; el sexto mandamiento, no cometerás actos impuros; el séptimo, no robarás; no darás falso testimonio ni mentirás; el octavo mandamiento; el noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros; y el décimo, no codiciarás los bienes ajenos, para que recordemos nuevamente todos los mandamientos.
Sí, entonces ya con todo esto, hermanos, la idea es que cada uno de ustedes pueda como retomar esta listica de los mandamientos y evaluar a propósito de la cuaresma en qué estoy fallando, ¿sí? En qué estoy idolatrando, en qué estoy fallando en ese amor a Dios y en ese amor que Dios me pide dar al prójimo. Y para cerrar nuestro programa, pues vamos a pedir al Señor su auxilio divino.
Bueno, entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Papá Dios, ya que tú nos has permitido escuchar este programa, vivir este programa, te pedimos la fuerza de tu Santo y Divino Espíritu para poder cumplir con fidelidad aquello que tú nos pides, aquello que tú nos regalas, que son estos 10 mandamientos, para poder ser realmente fieles a ti y firmes en esa convicción de que estamos aquí un breve tiempo para merecer el cielo y poder llegar a tu lado para toda la eternidad. Te pedimos que acojas todas las intenciones y necesidades de todos nuestros hermanos que nos escuchan. Te pedimos tu amor, la fuerza del Espíritu Santo y todas las gracias que necesitamos para poder ser santos, para poder hacerte feliz, complacerte y corresponder a tu amor. Gracias por amarnos y por dejarnos ser tus hijos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Amén.
Señor, también te encomendamos a todos aquellos que nos piden oración. Te encomendamos sus intenciones, sus necesidades físicas y espirituales. Y le pedimos a la Virgen María que los bendiga y los proteja. Amén.
Amén.
Bueno, queridos hermanos, entonces les agradecemos por haber estado con nosotros. Recordemos que hoy iniciamos temporada. Esta temporada se llama Decálogo de la Felicidad. Este programa se ha llamado El Semáforo del Cristiano. Los invitamos a que mañana se conecten, ¿no?
Por favor.
Sí, seguiremos hablando sobre este Decálogo de la Felicidad. Si quieres ser feliz, ven, te esperamos, te invitamos. La Virgen María y San José los acompañen.
Hemos estado
conectados con Dios.
Tu batería ha sido recargada.
Hasta el próximo programa. Conectados.